Historia. Hace 90 años, marzo de 1933, por Isidoro Ruiz Ramos, Eco Alfa 4 Delta Oscar. Archivo histórico Eco Alfa 4 Delta Oscar. Un mes más, el boletín de la URE fue incluido en la nueva edición de la revista Radio Sport, y su director Emilio Cañete, Eco Alfa Radio 3, comenzó y finalizó el editorial de la publicación con las siguientes líneas. Hace escasamente dos meses nos dirigíamos desde esta misma plana a nuestros queridos lectores. Hoy nos dicen, recordamos con gratitud el gesto de unos cuantos aficionados que fundaron hace más de 10 años una revista, Radio Sport, cuando no existían emisoras ni comercios de radio. Y solo el más puro amateurismo podía lanzar a ustedes a tan quimérica aventura, que hoy ha permitido crear una industria nacional creciente y un comercio de importación de extraordinaria riqueza. Páginas después del artículo de fondo quedó insertado el boletín de la URE número 2, bajo la dirección de Rogelio de la Torre, Eco Alfa Radio Mike, dado que su cargo en el cuerpo de correos le obligó a desplazarse frecuentemente a distintos puntos de nuestra geografía. Tomó su relevo el contador de la asociación, José Carmona, Eco Alfa Radio 234. Así, de este modo, apareció, cuando menos lo esperábamos, la misteriosa estación mochila del BP. Desde la cuneta de las carreteras de Murcia, Córdoba, Granada, Madrid, etcétera, desde la azotea de un hotel madrileño, desde la casa de un familiar en Burgos o desde los picos más encrestados de la sierra. La estación mochila lo mismo viajaba a lo largo de las carreteras a 120 kilómetros por hora que sobre el lomo de la caballería que penosamente gateaba por los laberínticos senderos de la intrincada sierra, camino del solitario cortijo, centro de los cazaderos. La estación mochila del BP lo mismo avisaba a su familia y colegas en Almería de las incidencias de sus viajes por carretera, que anunciaba por las noches desde el corazón del cazadero las perdices cobradas durante el día por la infalible escopeta de su operador. Desde primeros del año 1933, en el constante girar del condensador, no hemos vuelto a experimentar aquella tan grata sorpresa de «Aló, aló, atención Almería, aquí la mochila que os llama». En las expediciones que realizó Antonio Bañón por nuestra geografía, siempre portó dos cajas de 30 por 20 por 18 centímetros. Una contuvo exclusivamente las baterías que unió mediante un cordón trifilar, provisto de clavijas con contactos de distintas separaciones, a la otra caja donde estuvieron alojados el emisor y el receptor. Según comentó el operador almeriense, la reacción electrostática de este era de una sensibilidad asombrosa y gozaba de la claridad de audición propia de los receptores de pilas. En cuanto al emisor con oscilador maestro o MOPA, Master Oscillator Power Amplifier, de válvula única y circuito único, llevó instalado como instrumento de medida, al igual que el receptor, un miliamperímetro de placa y un potenciómetro. Ajustando Antonio Bañón la resistencia de rejilla del transmisor a la carga habitual de 30 mA, obtuvo unos 6 vatios, lo suficientes para permitir ser escuchado al BP en toda España con una buena señal. Pero si con el aumento de carga la aguja alcanzaba los 50 o 60 milis, la señal mejoraba y el S9 no se hacía esperar. La antena que desplegó el operador de la estación Eco Alfa Radio Bravo Papa para finalizar su montaje fue la clásica Hertz, soportada por dos mástiles de 4 centímetros de diámetro, cuya altura de 6 metros la obtuvo uniendo 3 tramos iguales. Ambos mástiles, provistos de pequeños vientos, fueron montados en 10 minutos y así instalado el BP con su estación mochila en cualquier rincón de la península ibérica. Se dispuso a avisar a la familia y a sus colegas de Almería sobre las incidencias del viaje, a comentar acerca de las perdices cobradas durante la jornada de caza, etc. Cuando el estado de la técnica electrónica se encontraba en las condiciones que revelan las referencias anteriores, durante aquel mes de marzo de 1933, se publicó en España la primera revista mensual ilustrada que originalmente se quiso dedicar al tema de televisión. Radio y Televisión tuvo como idea inicial hacer una revista exclusivamente de televisión, pero abandonamos pronto este proyecto por varias razones. Una, por no ser España país donde la televisión cuente por ahora con muchos aficionados. Además, decidieron incluir la sección Eco Alfa Radio, dedicada a emisión de aficionados y recepción de onda extracorta. En ella iremos publicando, además de las fotos y esquemas de los Eco Alfa Radios españoles y aficionados extranjeros, aparatos de emisión y recepción de ondas cortas y notas de interés relacionadas con estos problemas. El primer número de radio y televisión llevó en sus páginas la sección Ecoalfa Radio, dando entrada directamente en sus primeras líneas a nuestros colaboradores. En aquella ocasión, el protagonismo de la publicación madrileña lo tuvo el gran aficionado francés André Plans, Pi, Foxtrot 8 Eco India, ex jefe de la radio militar francesa y colaborador de importantes revistas de radio, incluidas las españolas. Tras la minuciosa descripción que hizo de su estación, fue insertada la fotografía de una Ecoalfa Radio, la del bilbaíno Gustavo Gren, Ecoalfa Radio 235, y seguidamente, para finalizar, una página dedicada a la Unión de Radioemisores Españoles, en la que, además de su dirección y apartado postal, se relacionaron las 12 delegaciones regionales con inclusión de nombres e indicativos de delegados, subdelegados y secretarios de las mismas. La información de la URE finalizó haciendo referencia a la composición de la Junta Directiva, así como a los 6 consejeros regionales. El mismo ejemplar de Radio y Televisión llevó el artículo La evolución histórica de la radiociencia, escrito por Agustín Riu, ECO-035. Además, este radioingeniero por la École supérieure de l'électricité de París fue autor de multitud de libros que bien conocen los seguidores del arroba archivo histórico Ecoalfa 4 Delta Oscar, tanto en Facebook como en Instagram. Precisamente entonces, Riu empezó a comercializar por correspondencia su curso de radio, televisión y cine sonoro, a similitud de Enseñanzas Radio Fossi, referido en la crónica de octubre de 1929. Finalizado el curso de 40 lecciones, el estudiante recibiría el diploma de radio técnico. El mes siguiente, 2 veteranos aficionados incluyeron sus artículos en radio y televisión: Mariano Raspal, ECO-008 de Guadalajara, y el doctor barcelonés Luis Cirera Terré. Este académico de la Academia de Medicina contactó en 1911 con Valencia mediante su estación de Chispa LCT, instalada en Sarriá. Y en 1929, siendo ya operador de la Ecoalfa Radio 106, organizó el primer Congreso Español de Radioaficionados, las Jornadas de Onda Corta, coincidiendo con la Exposición Internacional de Barcelona. Estando el médico catalán especializado en trabajos de electricidad médica y por lo tanto familiarizado con la alta frecuencia, decidió escribir en la nueva revista sobre cómo transformar un emisor de extra corta en un aparato experimental dentro del campo de la medicina y de la biología. Además, colaboraron con radio y televisión otros aficionados como fueron el doctor José Baltà Elías, Ecoalfa Radio 54 y profesor de la Universidad de Barcelona, y Francisco Ginás de Les, Ecoalfa Radio 50 y capitán de la Meal La Jalifiana en Melilla, quienes en 1967 y 1965, respectivamente, serían elegidos presidentes de la nueva URE, Unión de Radioaficionados Españoles.